El camino.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Esto es El Camino.
Bueno, buenas tardes, amigos de El Camino. En esta edición, el día de hoy, les presentaremos a continuación los testimonios de algunas de las personas que participaron al cerco a la Cámara de Diputados el día 25 de septiembre para protestar contra la ley de la reforma laboral.
Mi nombre es Francisco Galván Ruiz, secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores Administrativos Técnicos y Manuales de 324 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, el día de hoy y desde hace ya casi un mes, las organizaciones sindicales de todo el país debiéramos de estar en esto, incluso los sindicatos oficiales deberían también estar preocupados por la situación de las iniciativas preferentes que presentó a la Cámara de Diputados y que a la Cámara de Senadores el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente Calderón. Nosotros estamos en contra de esas iniciativas preferentes, dado que trastoca, y prácticamente, para que le quede claro a la gente, de lo que se trata es de despojar el derecho al trabajo, prácticamente desaparecer el derecho laboral con estas iniciativas preferentes. Sobre todo la iniciativa de la ley federal, de la reforma a la ley federal del trabajo, lo que pretende es despojar de los derechos históricos que se han construido en este país a través de todas las luchas obreras. No estamos de acuerdo en que esta iniciativa se generó a la luz de un acuerdo con la Coparmex, y los abogados de la Coparmex, los patronales, son los que han diseñado esta ley. Primordialmente tiene tres líneas la ley por la cual no estamos nosotros de acuerdo. Uno, que le da la potestad al patrón para poder despedir a los trabajadores. Cualquier tipo de trabajador de mediana y pequeña empresa, de industria, ahora con esta ley puede ser despedido con la simple notificación del patrón. Por cualquier vía, incluso hasta por internet le puede notificar que ya no pertenece a la planta laboral. Derivado de esto, existe otro de los artículos que se modifican, donde solamente se les reconoce a los trabajadores despedidos hasta un año de salarios caídos. Y el problema es que en el derecho procesal laboral, los juicios duran hasta 5, 6 o algunos hasta 10 años. Y con esta iniciativa, lo único que van a poder demandar los trabajadores es un año de salarios caídos. Y la diferencia entre un año y lo que dura el juicio va a ser tasado al 2% de interés, que ni siquiera los bancos le otorgan a sus usuarios este tipo de interés. Y esto lo que trata es de abaratar el despido de la planta laboral, ¿no? Esa es una de ellas. La otra, obviamente, la jornada mínima, que ya está establecida en la ley, pero que ahora le están institucionalizando a jornada mínima de pago por hora. Y si nosotros evaluamos el pago por hora en salario mínimo, daría a razón de 7.50 centavos la hora. Ellos, como lo han dicho los especialistas, Arturo Alcalde, Bouzas, el hijo de Néstor de Buen, bueno, han copiado este modelo del modelo estadounidense, pero pues se les ha olvidado que el salario con respecto a su referente de Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, es de 60 pesos la jornada por 8 horas. Ese es el salario mínimo y ese es otro de los elementos que están desapareciendo en esta reforma de ley, que el salario mínimo tiene que ser básico para garantizar la vida, el desarrollo del trabajador, y ahora le quitaron este aspecto básico. Ese es otro de los elementos. La terciarización del trabajo, o sea, las empresas que dan servicios a otras empresas más grandes, como la Batab y todas estas empresas de limpieza, pues ahora se van a ver ampliadas a otras áreas de servicios de las propias empresas, donde los empresarios, los patrones, fundamentalmente la Coparmex, ellos ya no quieren compromisos a largo plazo con el trabajador. Desaparecen el derecho al escalafón, a la antigüedad, a la jubilación, de los del apartado A, al seguro social, y una serie de circunstancias que hoy lo que se pretende es despojar lo que muchos mexicanos se otorgaron su vida por tener una ley laboral tutelar de los trabajadores, y hoy pretenden destutelar a los trabajadores y dejar el trabajo a nivel de mercancía, a libre juego de la oferta y la demanda. Este es uno de los elementos por los cuales nosotros estamos en contra y rechazamos esta iniciativa de la ley laboral. Es obvio y lo entendemos que Calderón viene de una escuela donde lo formaron para ser representante, abogado de empresas laborales, y lo único que está haciendo es garantizar al final de su periodo pues la obligación que él tiene de responder no a todos los mexicanos sino a los empresarios de este país. Para que quede muy claro a toda la comunidad de la Ciudad de México y de quien escuche, esta ley es atentatoria contra todos los mexicanos. Nos está tratando de despojar del empleo, y no solamente a los que tenemos empleos ahora, del poco empleo formal que existe, porque hay algunos que ya estamos en edad jubilatoria. Estamos dando la lucha por defender a los jóvenes que tienen derecho, a nuestros hijos, a los nietos, que tengan derecho a un trabajo digno. Se supone, y lo dicen los señores, que esta ley garantizaría y generaría más trabajo. Un trabajo precario, donde los jóvenes no tendrían planta, no tendrían base, no tendrían estabilidad laboral, y los empresarios no tendrían compromisos a futuro con estos jóvenes. Y por eso estamos aquí, luchando. Hoy, 25, se hizo una manifestación amplia con los sindicatos universitarios, fundamentalmente nosotros que somos de instituciones de educación superior, de instituciones de cultura, para manifestar nuestro rechazo total a la reforma laboral. El día de mañana, hoy, vamos a sostener este plantón al frente de la Cámara de Diputados. Vamos a sostener 72 horas en plantón. Nos estamos turnando las diferentes universidades e instituciones de educación superior a efecto de que se manifieste el rechazo. Sabemos que de los 30 miembros de la Comisión de Trabajo, que es la que se formó al interior de la 62 legislatura, de los 30 miembros de esta comisión, solamente la diputada más joven se puso en contra, se opuso y manifestó. Se manifestó en contra del dictamen que ya están planchando esta comisión. Entendemos que el titular de esta comisión es un setemista del Olmo, y ellos lo que han garantizado para ir rasurando la iniciativa de la ley Calderón, pues es toda aquella propuesta que tenía que ver con la democratización de los sindicatos. Que los contratos sean conocidos por los trabajadores, que se voten, que se transparenten las cuotas sindicales. Y a eso es a lo que se oponen los representantes de la CROC y de la CTM, a que no se transparenten los contratos, a darles la posibilidad de que acuerden ellos con los patrones en lo oscuro, el tipo de contratación, y eso es lo que están defendiendo los etemistas y los croquistas. Isaías González Cuevas decía que él no le iba a entrar, que es el presidente de la CROC, y de repente pues ahora sí ya le van a entrar, porque pues ya sacaron lo que no les conviene. Pero aquí se evidencian, porque en vez de defender la democracia sindical y los derechos de los trabajadores, ellos dicen que no se metan con la estructura sindical, y bueno, que a los trabajadores se los lleve el diablo. Y entonces, ¿qué tipo de representantes son? Son representantes en realidad del patrón, no son representantes de los trabajadores. Y nosotros, el sindicalismo democrático, tenemos otro sentido de trabajo, de un sentido humano y social, y nosotros sí venimos a defender que no pase esta reforma. Es difícil, porque prácticamente estamos en manos del sindicalismo oficial, que no está haciendo nada, pero sí tenemos que protestar. La protesta la vamos a elevar a Ginebra, Suiza, al organismo de la Organización Internacional del Trabajo, porque está trastocando muchos de los elementos que el gobierno mexicano tiene firmados en convenios internacionales con la OIT. Esto es el día de hoy. El día de mañana sostendremos el plantón, vendrán otras organizaciones sociales a apoyarlo, a efecto de estar protestando. Sabemos que ya dictaminaron esta reforma, y el día 27, que es pasado mañana, la van a llevar a la plenaria, y ese día pues vamos a tensar nuestras fuerzas, incrementando el plantón, y se desarrollará una marcha que esperemos sea multitudinaria, de el Monumento de la Revolución a la Cámara de Diputados. Esto será a las 4 de la tarde, y estaremos aquí aproximadamente a las 7 de la noche. Indistintamente de esto, como la plenaria es temprano, comienza desde temprano, van a estar aquí organizaciones y compañeros nuestros sosteniendo el plantón, y se incrementará nuestra protesta. Sabemos que de aquí en la Cámara de Diputados, que se supone que son nuestros representantes sociales, y los señores se atribuyen en una democracia indirecta toma de decisiones que la población no los ha autorizado para que despojen a los mexicanos de su derecho al trabajo, sino que están haciendo ellos lo que su conciencia o sus grupos corporativos les mandatan, sabemos que son infuncionales. Y nosotros incentivaremos juicios constitucionales a efecto de desconocerlos por esta toma de decisión que se atribuyen por efectos de un sistema electoral que realmente habrá que revisar, porque ya no nos está sirviendo de esta manera. Si así está la Cámara Baja, que son nuestros representantes populares, cuando esta ley salga de esta Cámara de origen a la Cámara Revisoria, que es el Senado, y esto seguramente va a salir la semana que entra, y la lucha nuestra seguirá hasta el Senado, allá están los representantes de los estados, y obviamente que también tratarán de planchar esta ley de esta manera. Entonces la lucha comienza, es un primer round, digámoslo así, de una pretensión de revisar la Ley Federal de Trabajo desde hace más de 30 años. La última etapa tiene 17 años y se presentaron propuestas diversas, pero los señores, y con esta facultad de la reforma política que le dieron al jefe del Ejecutivo Federal de presentar este tipo de iniciativas preferentes, pues ahora nos están dando los salvazos legislativos para efecto de despojarnos de los derechos básicos del trabajo, de un derecho humano, de un derecho social. De hecho, pues la doctrina mexicana del derecho laboral está inserta en el derecho social, y están deshaciendo el último reducto de los referentes que hicieron de nuestra constitución política del 17 una constitución de avanzada, una constitución social. Ya reformaron el artículo 3 constitucional, ya reformaron el 27, ya reformaron el 130, y lo único que quedaba de reducto del derecho social en términos de nuestra constitución del 17, ahora lo vienen a reformar. Bueno, y esto sabemos que lo tienen pactado con Enrique Peña Nieto. Calderón le está haciendo el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que lo protejan? ¿A cambio de que se vaya el señor a los Estados Unidos a buscar trabajo o habitación, como otros titulares del Ejecutivo lo han hecho, que venden los ferrocarriles y se fueron allá a ser representantes de las compañías ferrocarrileras? Me refiero al caso de Zedillo. Ahora que va a aparecer Calderón también como docente de algún instituto estadounidense. A esto nos estamos oponiendo los trabajadores mexicanos. Y nosotros tenemos el compromiso como trabajadores de las instituciones de educación pública, de investigación y de cultura, de manifestarnos y decirles al pueblo de México, señores, lo que están haciendo en la Cámara de Diputados y este gobierno es despojar a sus hijos, a sus nietos, a sus maridos del trabajo que tienen, porque ahora el empresario podrá correr a sus maridos, a sus hijos, a sus esposos, a nietos, sobrinos, los podrán correr de manera barata, y eso es lo que están garantizando estos señores diputados. Por eso estamos en contra y estaremos aquí hasta donde dé. Ese es nuestro papel históricamente social que tenemos que hacer los académicos, los intelectuales, los trabajadores que hemos generado un poco la masa crítica de esta nación. Sabemos que estamos en correlación de fuerzas que no nos son favorables. Hay más intereses de carácter económico que están detrás de esto. Hoy en la mañana platicábamos con el doctor José Alfonso Bouzas y el problema no es de una ley, el problema es de un modelo económico. Con una ley no se van a garantizar mejores empleos, con una ley no se van a garantizar la creación de los empleos. Lo que tenemos que modificar es el modelo económico. Porque ¿de qué nos sirve una ley flexible con los mínimos si la población sigue, decía Bouzas, sin tener dinero en el bolsillo para poder generar una economía interna saludable y básica? Ese es el problema real de nuestra nación. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por informar, porque no hay nada de esto en los medios de comunicación.
Esto es El Camino.
De hecho, somos organizaciones que transparentamos nuestros informes y administración de las cuotas sindicales. Decía el señor Calderón, es que la cuota es obligatoria. Yo le preguntaría a Felipe Calderón, ¿y usted se va a ir con una pensión que todos los mexicanos le vamos a pagar? Esa es una pregunta, ¿y por qué no renuncia? Cuando menos el otro renunció a su pensión. Queremos ver si tiene los tamaños el señor de renunciar a su pensión vitalicia y a su cuerpo de seguridad que le van a dar a través del Estado Mayor Presidencial. Esa es una. Lo otro, en cuanto a los patrones. Si nosotros estamos dispuestos a transparentarnos, yo le preguntaría al señor Azcárraga, el nieto del generador de los medios de comunicación masiva en este país, al señor Salinas Pliego, que ese es un problema que tenemos incluso con los jóvenes que están demandando la apertura de los medios, y a todos los del grupo de medios de comunicación masivos, a los empresarios de industria. ¿Estarían ellos dispuestos a transparentar verdaderamente sus ganancias y no con esquemas de entere al sistema de administración tributaria simulados, donde sus ganancias son las que están escondiendo en realidad? ¿O transparentar estas circunstancias que se están evidenciando ante la sociedad mexicana, que a lo mejor en realidad no solamente tienen el negocio de los medios masivos de comunicación, venta de automóviles, cuestiones de carácter legal, están saliendo a la luz cuestiones de tráfico de estupefacientes a través de camionetas de una de las empresas más importantes de los medios masivos de comunicación? Y eso a nosotros creo que nos están dejando como población el hecho de que no dejan claro cuáles son sus negocios, en términos de que no solamente son bastante oscuros en lo que es legal, y hay otra parte de una doble moral, de una serie de negocios que son totalmente ilegales. ¿Estarán ellos dispuestos a transparentar sus tasas de ganancias reales? Digo, ellos han nacido en pañales de seda, cuando menos el dueño de Televisa. Yo no sé qué tanto sepa de lo que significa el concepto del trabajo. No, nosotros los trabajadores lo único que tenemos de herencia es nuestra fuerza de trabajo y nuestro intelecto. No tenemos fondos acumulados de herencia familiar. Tampoco nos dedicamos, nosotros nos dedicamos a nobles oficios, que es educar a la población de este país, y esa es nuestra obligación, informar y educar a las nuevas generaciones. Ellos se dedican a desinformar y ahora pretenden esquilmar a los trabajadores. No, no tenemos ningún problema el sindicalismo universitario y de las entidades culturales de transparentar nosotros nuestros sistemas. Ahora, hablan de la poca tendencia a la productividad, de la poca tendencia a la formalidad de profesionalizar. Habrá que ver qué entienden ellos por profesionalizar. Si entienden ellos que la profesionalización es la certificación universitaria, la mayor parte de los trabajadores que estamos aquí somos formados, tenemos títulos universitarios, somos doctores, candidatos a doctores, maestros, tenemos posgrados. Y, claro, obviamente no los tenemos ni en Yale ni en el MIT, ¿no? Los tenemos en universidades mexicanas. Si eso no lo reconocen y ahora lo que quieren hacer es despojarnos del poco trabajo formal que existe, yo les preguntaría hacia dónde quieren conducir al país. Ese es el problema. Y el señor Enrique Peña Nieto pues anda ofertando de que ya se quiere volver líder de América Latina, lo que nos parece correcto, porque este liderazgo lo teníamos los mexicanos, no era Brasil, pero bueno, está ofertando ya, antes de ser titular del Poder Ejecutivo Federal, está ofertando la mano de obra barata de los mexicanos, y eso nos parece amoral. El señor todavía no se monta, el señor poco sabe de lo que ha leído, poco sabe de cuánto cuesta un kilo de tortillas. Los funcionarios de este gobierno, alguno cree que con 4 o 5 mil pesos los trabajadores pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas y demás. Que nos digan estos señores amorales. Los diputados ganan un salario de aproximadamente 180 mil pesos, arriba de 100 mil pesos, para que nos quede claro. Los hijos de las personas que nos van a escuchar o sus esposos ganan el salario mínimo, hasta dos salarios mínimos, 120 pesos diarios. Y tienen que pagar renta porque no tienen acceso a vivienda, tienen que pagar educación, tienen que pagar vestido. Y este sector de trabajadores, que es la mayoría en este país, pues vive al día. O pues embarcándose con las empresas de estos señores como las de Electra, ¿no? Abonos chiquitos y pagos largos. Casi, casi es una tienda de raya. Y ahora, si les van a quitar el trabajo, ¿con qué van a pagar? O como la industria bancaria que reparte tarjetas de crédito y después está ahorcando a la gente por el dinero que irresponsablemente les dieron ellos a sabiendas de que eran trabajadores de uno, dos o hasta tres salarios mínimos. Eso nos parece irresponsable. Pero es el sistema del capital. No es otra cosa más que evidenciarlos. Hay que evidenciarlos. Si estamos en correlación de fuerzas debilitados, cuando menos lo que le tenemos que decir a la población de este país, cuidado porque nos van a quitar el trabajo a todos. Esta ley, esta iniciativa de ley, afecta a todos. Los sindicatos, dicen ellos, cuidan sus privilegios. Pues, ¿cuál es el privilegio? Porque el único patrimonio que tenemos es nuestro trabajo. Eso es lo que estamos cuidando. Yo les preguntaría a los empresarios de este país, ¿que ellos no cuidan sus privilegios? Y sus privilegios es el capital. Ellos sí tienen posibilidades para viajar al extranjero, para mandar a sus hijos a estudiar a otros lugares en el mundo, porque no creen en la educación pública de este país, que también se construyó con mucha sangre de mexicanos en la Revolución Mexicana. Y eso es lo que están enterrando a la Revolución Mexicana. O sea, ¿hacia dónde van? ¿Cómo piensan? Las universidades norteamericanas o las universidades confesionales forman bien a sus cuadros. Pues es evidente que la Universidad Panamericana no formó bien a Enrique Peña Nieto porque no sabe ni siquiera cuáles son sus autores de cabecera, ¿no? Y eso es triste en este país, ¿no? La terciarización, que ese es el llamado modelo norteamericano de terciarización, de empresas satelitales. ¿Hacia dónde avanzó la reforma? Ya es empezarla a regular. Y nosotros lo que decimos, bueno, incluso con Bouzas, que además fue una propuesta de él y la retomaron para plasmar en la ley, hoy por la mañana nos decía, pues me plagiaron. Pero bueno, qué bueno, está bien, ya empiezan a regularizar. Esto de la terciarización, lo veíamos con él, es algo que aparece en todo el mundo. No está mal si la empresa satelital cumple con todos los requisitos de la ley actual, por ejemplo. Darle al trabajador un salario básico, darle una jornada, darle Infonavit, darle seguro social, darle un proceso de escala al interior de la empresa y reconocer principios de largo plazo. Esto está bien, y con la terciarización pudiera estar con esas empresas satelitales si estuvieran registradas en un padrón nacional y se evaluara cómo, cuál es su conducta ética. El problema también es un problema moral, es un problema ético. No podemos estar obedeciendo las tendencias del capital nada más sin tener un referente moral de qué es bueno o qué es malo moralmente entre humanos. Pero estos señores no tienen esos referentes. Nosotros pensamos, sí, hay que generar más empresa, hay que generar más trabajo, hay que invertir, pero hay que priorizar el mercado interno y no preocuparnos por estar priorizando el mercado externo o tener tantos fondos en el Banco de México diciendo que esos fondos son ilusorios, porque dicen, tenemos tantos cientos de millones de dólares. ¿Y eso para qué sirve ahí? Cuando los mexicanos común y corriente... El salario mínimo a 60 pesos. El kilo de huevo llegó hasta 50 y tantos pesos. Un kilo de carne, arriba de 80 pesos, 90 pesos. Prácticamente está de salario y medio mínimo. Los frijoles, nada más. Digo, ¿a qué les puedo decir a las amas de casa que no sepan ustedes cuando van al mercado? Y sus maridos, por más que ustedes les levanten pancartas internas o les demanden un emplazamiento de huelga familiar para que les aumente el salario, ¿de dónde? ¿De dónde si los empresarios los tienen a jornadas amplias, con pago? El único referente que tenemos es el salario mínimo. Aquel que gana 60 pesos diarios, el que gana 120, el que gana 180, bueno, cuando menos 180 pesos, que son tres, que son... el estándar general entre dos salarios y tres salarios mínimos de los trabajadores mexicanos de industria, ¿para qué les va a alcanzar con los altos costos de artículos de primera necesidad? La canasta básica, pues ya se les desfondó desde hace un buen rato. ¿Ahora qué? ¿A tortilla, chile? Y quieren un trabajador profesionalizado, bien comido, con procesos higiénicos, de alimentación básica, pues ¿de dónde? Esta es la reflexión que tienen que hacer ellos. La pregunta tanto al saliente, pues, al señor Calderón, le sugerimos que de verdad se levante más tarde. Entre más duerma, menos daño le va a hacer este país. Y al señor Enrique Peña Nieto, le sugerimos que piense por cuál es la ruta de este país. Si nos quiere llevar a un modelo como el del 73 en Chile, la tendría que medir bastante bien, porque quizá los viejos, a la primera, pues caigamos, ¿no? Pero yo creo que con una población de muchos jóvenes, tendría que medir que ellos son menos con respecto de una población de más de 105, 106 millones de mexicanos, ¿no? Por eso estamos aquí, cumpliendo nuestro papel histórico, ¿no? Llamando a aquellos trabajadores que están sin trabajo, aquellos trabajadores que están en la terciarización, a que se sumen, a las amas de casa, a que protesten, a que pongan en sus ventanas no a la reforma de la ley laboral, que pongan en sus automóviles, de los que tengan acceso a un automóvil, no estamos de acuerdo y rechazamos la reforma de la ley laboral, a que evaluemos a los diputados, a que les hagamos juicios políticos a aquellos que se tomen decisiones que por las cuales no fuimos autorizadas, y a lo único que están respondiendo son a sus intereses de fracción política. Y ellos lo que están de verdad cuidando, pues es el siguiente puesto político desde ahorita. Algunos quieren ser gobernadores, otros quieren ser secretarios de Estado, otros quieren hacer carrera política. Y utilizarnos a Juan Pueblo para decir ahora vamos a votar para legitimar a este tipo de personas amorales, a nosotros nos parece que es incorrecto. Y lo que tenemos que pensar es en una verdadera reforma política profunda, donde ya no sean los partidos políticos los dueños de la sociedad, nos tienen atrapados y ya cada día creemos menos en ellos. Y lo poco que queda de diputados progresistas, pues es insuficiente. Son 500 diputados más, menos. La mayoría la tienen la suma del PRI y del PAN, más alianza, que es vergonzoso que el partido de los maestros se esté prestando estas cosas, y el Verde, que es un partido familiar de los González Torres, vinculados a escuelas confesionales. Pues entonces a Dios rogando y con el mazo dando, eso es lo que nosotros tenemos que evidenciar. Nos quieren despojar de lo mínimo que tenemos, señoras, a sus maridos las quieren despojar de su trabajo, a ustedes que son madres solteras las quieren correr de manera barata y los patrones no quieren cumplir. Por eso estamos aquí, denunciándolos. Cuando menos, eso es nuestra obligación moral de hacerlo, la denuncia. No sé si haya más, ¿no? Despertando. Señoras, miren menos comedias. Lean más, infórmense. Hablen con sus hijos, que les inviten a abrir el internet, infórmense por internet, escuchen noticias de periodistas críticos, donde se exponga lo que está pasando en el país. El opio del pueblo no solamente puede ser ya, como decían los clásicos, la religión. El opio del pueblo pueden ser los medios masivos de comunicación, en comedias, en programas banales, que no tienen sentido, y entre tanto pues nos están vaciando los bolsillos y quitándonos el trabajo. Eso es lo que yo recomendaría. Eso se llama conciencia social y no nos da el asunto. Y a los chavos, pues qué bueno que despertó un sector de la juventud, pero hay otro sector que está metido en el antro, en la raya, en el bote, en el flexo, y han envilecido a nuestra juventud. Entonces los profesores, a cualquier ámbito, desde el básico hasta el superior, medio superior, pues tenemos la obligación de informar y de decirle al pueblo de México qué es lo que tenemos, que son nuestros hermanos. Hay que despertar. ¿Cuándo? No lo sé hasta dónde tensemos, ¿no? Pero el riesgo está ahí, y lo que nosotros decimos, la única forma de darle salidas a esta situación es teniendo una verdadera reforma social que permita generar verdaderamente más trabajo y otro modelo económico. Pero creo que, por desgracia, no va por ahí, y bueno, pues hay que dirigirnos a las amas de casa. Platiquen en el mercado, hablen de esta iniciativa de reforma laboral, coméntenlo con sus amigas. Está en peligro el trabajo de todos, no nada más de los que tenemos trabajo. Ahora quieren mandarnos a todos a los de sin trabajo. Y vean cómo están las calles, se quejan del comercio informal. Pero si la gente no tiene trabajo, si le expulsan de su trabajo, que es su patrimonio que tienen, ¿a dónde van a vivir o de dónde van a vivir? De vender cassettes, discos, mercancía china, en el mejor de los casos. Y nuestra juventud, pues a vender grapas. Hoy, como maestros, ¿cómo le decimos a los muchachos, como nos formaron a nosotros, estudia para que seas alguien en la vida? Si el chamaco nos dice, oiga maestro, pues si usted apenas trae un carro rascuache, y el muchacho de aquí enfrente que vende la coca, pues trae un carro del año. Eso es lo que han generado. Se ha descompuesto este país en las últimas dos generaciones, en los últimos 30 años. Miguel de la Madrid decía en el 82, y luego Carlos Salinas de Gortari lo vino a refrendar, un proyecto de 25 años para llegar a un país del primer mundo. Ya pasaron los 25 años y estamos peor. ¿Hacia dónde va? Ay, nada más se lo dejo a las señoras. Cada día no les cuento a cómo está el pan. Ya subió el bolillo, de aquí a fin de año ya subió la gasolina. Y bueno, y aquel trabajador que no tiene auto, no crea que se salva, porque la gasolina sirve para las camionetas que trasladan los artículos de primera necesidad, y el diferencial que está pagando el patrón de aumento de la gasolina, ¿ustedes creen que lo pague el patrón? No, se lo impactan a los productos para que lo pague el consumidor. Ahí está el asunto. Y estoy hablando de mercados populares. No llegamos al Walmart, no llegamos a su mesa, no llegamos a la Bodega Aurrerá, o la tan famosa Soriana, con su tan transparente administración que se prestaron a una serie de cosas en el último proceso electoral. No estoy hablando del supermercado, estoy hablando del mercado popular, el mercado de la colonia. Ahí está el asunto. ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hacemos todos? Yo llamaría que se sumaran a este plantón madres de familia, que aprendiéramos de los argentinos del cacerolazo. O sea, las señoras no protestan. No alcanza, pero no protestan. Y no somos capaces de salir a las calles con la cacerola a golpear las cucharas con cacerolas vacías. Es admirable el pueblo de México. Somos admirables nuestra capacidad de resistencia. Pregunto hasta dónde. Ahí se lo dejo al aire, ¿no? La pregunta es hasta dónde. En el INAH, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues sobreviviendo a estas embates. Mire, en 1990 éramos de comunidad con plaza cerca de 5.000 trabajadores. En el 2012, a duras penas, son 900 investigadores de carrera. Cuando eran en aquella década de los 90, pues cerca de 1.500 trabajadores. De personal operativo, asesores educativos, promotores de museos, secretarias, topógrafos, personal técnico muy calificado. En el instituto en estas instituciones hay personal muy, muy, muy calificado. Y por eso decimos que la profesionalización es el problema, la calificación es el problema radica en otra área. Se ha adelgazado la plantilla del personal básico, de tal manera que ahora tenemos 837, 840 investigadores de carrera. Y a nivel nacional, 2.800 trabajadores, o sea que actualmente somos 3.000 y ya nos bajaron cerca de 2.000 plazas. Y esto ha pasado soterradamente en todas las instituciones públicas. Eso de que adelgacen al Estado, ahora le voy a comentar que esto nada más es un mito. Porque ese adelgazamiento del personal sindicalizado, proporcionalmente inverso, se ha generado un crecimiento de una serie de trabajadores indocumentados, que ahí está la terciarización desde hace muchos años en el gobierno, que no tienen las prestaciones mínimas y que solamente tienen contratos obra a tiempo determinada y que mes a mes están sufriendo por si les renovan el contrato. Y sus superiores, petulantes, porque no asumen que tienen una responsabilidad pública ética, los señores juegan con la vida y la muerte del derecho al trabajo de este personal. Y hay gente que ha vivido los últimos 15 años en plazas de este tipo, y que después de 15 o 20 años, algunos, muchos de ellos, los más antiguos, no tienen derecho a la pensión, no tienen el ISSSTE. Ha habido situaciones donde se accidentan, van a dar a luz, y se tienen que ir y pedir permiso, a ver si el titular del área les da permiso para que vayan al médico particular. Eso es lo que ha pasado. O sea, estas situaciones que eran irregulares, anómalas, ahora las quieren regularizar de una manera poco propia. Ese es el asunto. Entonces, eso es lo que ha pasado con los sindicatos, como en el de INAH, en el de Bellas Artes. Y bueno, ¿para qué le comento en las universidades, no? Ahora hay más maestros hora, semana, mes que maestros de carrera. Y al rato va a haber contratados por proyectos, nada más. Vienes un ratito. Entonces, así, ¿la inversión educativa qué sentido tiene? O generamos personal de maquila para irse a la Unión Americana o irse a Canadá, o ahora a ver si alcanza allá en Europa, que ya están regresando los mexicanos de la península ibérica, ¿no? Hagamos una nación fuerte. Tenemos el recurso humano. Tenemos la experiencia formativa. Que mejor le metan dinero a investigación y desarrollo. Eso es lo importante en este país. Y generemos trabajo. Por ahí la vemos. Pero a lo mejor estamos soñando. Pero bueno, el principio de la esperanza y el principio de la utopía posible es lo que nos hace estar aquí. Tenemos esperanza y creemos en la utopía. Esto puede cambiar.
Esto es El Camino.
Se le negó, las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va desayunó y se fue a trabar? Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le gritaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar.
Cipriano Hernández Martínez
le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre te llevo a mi casa, encuentro hogar. Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan. Se volvió a levantar y que se desayunó y se
cuando llegó al lugar.
Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal.
Cipriano Hernández Martínez
le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar.
Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás los matarán. Me van a morir, jamás los matarán. Me van a morir, jamás los matarán.
A continuación les presentaremos algunos testimonios de las personas que participaron a la manifestación, a la marcha que se realizó del Monumento a la Revolución a la Cámara de Diputados el día 27 de septiembre con motivo de la protesta contra la reforma laboral.
Bueno, pues estamos aquí porque creemos que esto es una lucha social que todos debemos apoyarla unidos. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestros hijos, de nosotros mismos, que vamos a entrar al mercado laboral, y porque creemos que unidos podemos cambiar las cosas en contra de todos los políticos que quieren hacer de nuestra vida lo que quieran. Mi pancarta dice no a la reforma laboral, mejor impuestos a la transnacional. Somos estudiantes de política, UAM Xochimilco. Primero pensábamos hacer una organización dentro de la escuela, pero decidimos venir a manifestarnos porque creemos que es la hora de hacer la huelga. Si no es ahorita, ya no va a ser. Ya se aprobó en lo general, falta lo particular, estamos esperando lo peor. Si las empresas aún así abusan, es validar el abuso que ya hace. Mi pancarta dice: reforma laboral reduce derechos a los trabajadores.
¿Qué tal? También vengo de UAM Xochimilco. Y mi pancarta dice: pago por hora y contrato a prueba de diputados y senadores. Yo creo que si estos buscan que lo mismo, que sea todo parejo, ¿no? Y también nos manifestamos en contra de esta reforma laboral porque atenta contra los derechos de los trabajadores.
Pues también vengo de la UAM Xochimilco, estudiamos la carrera en política y gestión social, vamos en décimo trimestre y pues estamos también en contra de esta reforma laboral que ya se aprobó, porque consideramos que están violando todos los derechos que los trabajadores tienen, porque si de por sí somos la clase ya explotada, ¿cómo es posible que nos quieran quitar esos derechos que son lo que realmente sustentan a nuestra familia, ¿no? Y yo siento que la organización es lo más fuerte, la sociedad de esto depende, de que todos tengamos que luchar por nuestros intereses en general, porque pues si no es ahora, pues ¿cuándo, no?
Nada más para aclarar que esto era una lucha pacífica, digo, todos los que se reunieron y vinieron aquí a luchar y a expresar su sentir en cuanto a esta reforma, pues estaban haciéndolo pacíficamente, pero los de Granaderos, los policías federales de adentro comenzaron a lanzar petardos, así que pues considero que si esto se pone un poco más fuerte, pues culpa no va a ser de los manifestantes.
Pues nos incorporamos como a las 4, ¿no? A las 4 llegamos, no había mucha gente. Pero después fueron llegando los demás sindicatos. Ahorita se formó mucho la gente. Nosotros llegamos directamente para acá. Después llegaron los que venían marchando, más los del ESME, los de la UNAM. Estuvieron los del 132 también. Nosotros somos estudiantes, pero no pertenecemos al movimiento. Y pues ahorita sí nos indigna porque estábamos haciendo una marcha pacífica y los de adentro, los señores diputados, yo creo que ya lanzaron la consigna de que nos vinieran a provocar.
Pues la consigna es contra Felipe Calderón, pero también le han lanzado a Peña Nieto por el nuevo gobierno que va a formar. Están reclamando que aparte de que fue fraude la elección, pues todavía pues nos quieren perdón la palabra, chingar, ¿no?
Pues nada más que se unan a la lucha, que esto es para todos y para el futuro de todos, no nada más los que están trabajando ahorita, sino los futuros trabajadores, por nuestros hijos también, si queremos también una vida digna, ¿no?
Estamos en contra de la reforma porque no sabemos qué va a pasar con nuestras familias y además no nos han explicado, no nos explican, todo lo hacen, pues lo hacen pues sin darnos a conocer nada y pues estamos con una incertidumbre de qué va a pasar y también para los jóvenes, los jóvenes, los estudiantes, nuestros hijos, más que nada. Muchas gracias.
Buenas tardes, estamos aquí en la Cámara de Diputados, ya jueves 27 de septiembre, a unos días de la nacionalización de la industria eléctrica. Pues estamos aquí manifestándonos para las reformas que quieren hacer estos traidores del PRI, del PAN, diputados. Nada más para eso quedaron, para seguir vendiendo al pueblo. Y pues aquí nos estamos manifestando, nada más que nos están amedrentando, nos están asustando los pefepos que están aquí resguardando el palacio de los legisladores que están aquí adentro para hacer esta aprobación de la reforma laboral y las que siguen, para seguir hundiendo a este pueblo que nos ha dado todo y principalmente a ellos que lo han robado, lo han saqueado y nos quieren ver de rodillas, pero pues creo que con la organización no lo podrán hacer. Pues que apoyen, que vengan aquí a apoyar, que no se queden dormidos en su casa viendo las telenovelas, los juegos de fútbol, que no nos dejan nada, que vengan aquí a manifestarse para esta reforma laboral y todas las que vengan, porque estos malditos nos quieren dar en toda la madre.
Esto es El Camino.
Estamos haciendo una barricada para impedir el paso en la calle de Fray Servando y una camioneta tipo Suburban azul empezó a acelerar empezó a acelerar su motor sin avanzar y todos nos pusimos más enfrente para que no pasara y de repente aceleró pero ya avanzó y se llevó a todos en el camino y atropelló a un compañero. Pero afortunadamente el compañero está bien, no le pasó nada. Se levantó luego. Por la reforma laboral, porque es injusto que quieran legalizar el outsourcing. El outsourcing es una subcontratación que se viene manejando desde el Miguel de la Madrid. Y es ilegal, es completamente ilegal. Y dice un diputado, es que ya es una realidad, es que ya es actual, ya es una realidad. Bueno, vale, entonces las drogas, el narcotráfico también es una realidad, hay que legalizarlo. Entonces todo lo que es una realidad hay que legalizarlo. Es un pretexto, esta reforma solamente a los únicos que beneficia es a los empresarios, a los que tienen, a los potentados del poder, a los que realmente gobiernan México. Y el pueblo, entre más pobre mejor, porque ellos más libremente pueden hacer sus atrocidades. Son unos canallas, unos rateros, eso es lo que son.
Nada más que nos apoyen, el apoyo, necesitamos el apoyo de todos. O sea, esto no se acaba aquí, la lucha debe de seguir, pacífica. No hay que hacer caso a las provocaciones, pacíficamente. Yo tengo la ilusión de que algún día esto cambie y de que México sea otro país.
Que se informen y que estén apoyando a los siguientes actos que va a haber. El 2 de octubre vamos a hacer en la UNAM. Estamos convocando a huelga, también a los trabajadores, y pues que se sumen, porque, como decían, es que no hacemos paro porque nos van a quitar el trabajo. Si aprueban la ley, también te van a quitar el trabajo. Entonces, hacemos paro o no, tarde o temprano vamos a perder. Bueno, yo soy estudiante, pero a mí me va a tocar también trabajar algún día. Y no quiero que me estén subcontratando 180 días y me den las gracias después de esos 180 días. Es todo.
Sí, hola, soy Mario Orocio, trabajador de Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza T no desaparece. Tenemos malos gobiernos que nos han hecho creer que son democráticos y la realidad es que siempre han sido impuestos, ya sea por el fraude o por otros medios mafiosos, por decir la palabra. Tenemos diputados traidores al pueblo, tenemos senadores traidores al pueblo, y muy pocos son que verdaderamente luchan por el beneficio del pueblo de México. Estos traidores nos venden las historias de querer mejorar al país, pero lo único que han hecho es entregarlo a transnacionales, a los españoles, como es la industria eléctrica, y con el espurio de Felipe Calderón, que nos dijo que con la medida de desaparecer Luz y Fuerza iba a mejorar la industria eléctrica, que iba a ser mejor servicio y más económico, y es todo lo contrario, pésimo servicio y mucho más caro. Entonces, ¿qué debemos de hacer los mexicanos si tenemos un presidente que no es legal? Pues dejar de pagar la luz,
¡pero qué sabrosa,
ampararse y luchar por el beneficio del pueblo colectivo, porque México es un país tan rico que lo han saqueado por más de 500 años desde la invasión de los españoles, haciéndonos creer que es el encuentro de dos mundos, y es una mentira total. Ellos vinieron a esclavizar a los mexicanos de aquellos tiempos, y hasta la fecha seguimos esclavizados sin darnos cuenta. Nos hacen creer que la miseria es común y corriente, y México es un país tan rico que sigue dando y lo siguen saqueando. Ojalá y el pueblo despierte y se ponga a pensar que no estamos así, que no nos toca ser pobres, sino que simplemente algunos ladrones, como son, ya lo dije, los diputados y senadores y presidentes de México, siguen saqueando al país y nos han sumido en la miseria. Estamos en contra porque esta reforma laboral legalmente es esclavizar más a los trabajadores y perder todas las prestaciones. Nos engañan con el cuento de transparencias, que ellos no lo hacen, y es una reforma laboral lesiva hacia todo el trabajador. Bueno, pues el mensaje es que retomemos un poco de la historia de México. Ni un presidente ha sido electo, siempre nos los han impuesto. Ustedes no se cierran las votaciones y ya nos dicen que ganó tal o X personaje, como este burro de Peña Nieto, o no sé cómo poderle decir a este personaje ignorante y que es impuesto por las televisoras de México. Nada más que luchemos, y unidos sí vamos a ganar esta lucha contra la imposición y contra esta fraudulenta y lesiva disque ley de trabajo para los mexicanos.
Bueno, yo soy Ricardo, soy trabajador del Instituto Nacional de Bellas Artes, con una antigüedad de 25 años, el cual nosotros día con día hemos luchado por tener nuestras prestaciones, el cual ahorita con esta reforma laboral nos quieren quitar todo lo que se ha ganado desde la historia del instituto. Lo que queremos es frenar esta reforma laboral, ya que afectaría no nada más a los trabajadores del gobierno federal, sino en general a todo trabajador mexicano, campesinos, todo tipo de trabajador. Aquí lo que nosotros pretendemos es frenar esta reforma laboral. Se habla de que nos quieren pagar 7 pesos la hora. Yo les diría que por qué no empiezan por Peña Nieto, que le paguen ese salario, para que él sienta a ver si es necesario que tengamos esta reforma. Él lo que le interesa es favorecer a los empresarios, que es el compromiso que le está dejando Calderón, el cual ya estaba pactado desde el año pasado. Ahora ya nada más él tiene que seguir la línea de que tiene que pasar la reforma laboral, el cual nosotros como pueblo vamos a tratar de frenar esta reforma laboral, y hacemos una invitación a que se una todo el pueblo, ya que estas reformas violan la constitución política. Bueno, el mensaje a la gente, más que nada, que haga conciencia la gente de que no nada más la lucha es de los pocos grupos sindicales que habemos, sino que esta lucha debe de ser de todo el pueblo, ya que el pueblo es el afectado. Los únicos que son beneficiados son los grandes, poderosos empresarios. Y que se suman a esta lucha, que ahorita es el inicio y ahorita estamos ya molestos por lo poco que han aprobado, porque hemos estado al tanto de lo que están aprobando los coordinadores, y lo que necesitamos es más fuerza para frenar esto. Se les hace un llamado para el 2 de octubre para tratar de hacer un paro nacional. Esperemos contar con todos para que esto surja y el gobierno sienta que no es el mandar tener el poder, sino que deben de consultar primero al pueblo para que puedan ejercer sus actividades que deben de hacer. Y un mensaje a los diputados que nos han traicionado, a todos los trabajadores, que ellos deben de defender al trabajador y no defender al empresario.
Esto es El Camino.
Bueno, me llamo Juan Carlos Yescas y soy estudiante de la Facultad de Economía. También trabajo en la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal. Pues el día de hoy se convocó una marcha para, más bien en contra de la aprobación de la reforma laboral. Aunque ayer se aprobó el dictamen de la reforma laboral, la movilización ya se tenía programada, sobre todo porque esta reforma laboral se atenta contra todas las garantías de los trabajadores que se han conseguido durante un largo periodo, ¿no? Dentro de esas condiciones, dentro de las reformas que se plantean de la reforma laboral, perdón, es que es bastante antiguo, ya está desde el pago por horas, el plazo a un año, el plazo a un año de salarios caídos, perdón. Eso, la marcha salió del Monumento a la Revolución, pasó por Doctor Río de la Loza y terminó hasta el Congreso. La idea es acercar todo el Congreso. Desde el día 25 se estuvo elaborando un plantón para acercar los 15 accesos que tiene la Cámara de Diputados para que evitarse que se pudiera sesionar. Digo, pues ya se aprobó el dictamen.
Hola, yo soy Fausto, también de la Facultad de Economía. Soy de quinto semestre, también pertenecemos al 132 y pues el ánimo es en general de, como estudiante, pues de las pocas expectativas laborales que tendríamos a futuro con ya la aprobación de la reforma y la preocupación pues social, ¿no? Somos científicos sociales y así nos concebimos y por eso estamos acá, y pues es importante que se dé la lucha en las calles, ya que como se pueda dar cuenta, las luchas en la burocracia y con los políticos es nula para la defensa de las ganancias laborales que se han conseguido durante años y que han costado muerte, sangre y muchísimas cosas.
Bueno, estuvo encabezando la marcha del Frente Sindical Mexicano y la UNT. Dentro de los sindicatos que participan estuvo el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el SUNAM, el SME, por supuesto, la CENTE, estuvo el ASPA, estuvo algunos compañeros de, bueno, representaciones de Oaxaca y de Michoacán. Estuvieron, ¿qué otros sindicatos estuvieron? Bueno, compañeros de la universidad, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Políticas, Elena, la ENAP estuvo también, no recuerdo otras, los tranviarios, los telefonistas también estuvieron presentes, el SUTIN y el SUTIEMS también estuvieron aquí presentes en contra de, bueno, pues para tratar de tener la imposición de la reforma laboral. Pues hay una convocatoria para el 2 de octubre. La convocatoria es para llevar a cabo el paro en las distintas instituciones educativas, eso por parte de las universidades y en algunos centros de trabajo que los sindicatos impulsen. Y va a haber movilizaciones seguramente por parte de muchos de los sindicatos, ¿no? Y además se va pues mantener el paro y el cerco al Congreso, ¿no? De las diferentes organizaciones sociales y sindicales. Nosotros, de las actividades que tenemos, está el paro del 2 de octubre, las movilizaciones que conllevan junto con el Comité del 68, en lo que hemos estado trabajando para la marcha. Está el plan de estudios que tenemos dentro de la Facultad de economía, está el cambio al plan de estudios, pues, que está dentro de la facultad.
Y está en general también cada facultad está haciendo grupos de trabajo, de estudio, con lo que representa la reforma laboral en filosofía, en posgrado también se está, la asamblea de posgrado está trabajando en varios documentos.
Se trabajó a partir de la elaboración del contrainforme como base para poder continuar con foros y dar una explicación de qué es lo que implica la reforma laboral y las consecuencias que tendría. Y también como parte de las actividades está la Asamblea General Interuniversitaria para el 6 de octubre, que va a ser en la UASEM, por el contexto en donde se está desarrollando, ¿no? que es la huelga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en contra, pues, de las reformas que ha hecho esta rectora Esther Orozco y por la salida de esa rectora, ¿no?
Pues que la lucha sigue y que no hay que dejar pasar las reformas, ya casi aprobada la laboral, viene la energética, la fiscal,
la otra reforma hacendaria.
La hacendaria, y de que pues no están hechas para la mayoría de la sociedad, como ayer escuché, las privatizaciones, más bien las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Y pues seguir luchando y buscar como por dónde y donde otro tipo de modo de vida, y que no paupericen a la población y le quiten sus esperanzas.
Pues no, nada más seguir con la lucha, con las movilizaciones, no asumir que la lucha está perdida, ¿no? La única forma en que tenemos para poder contrarrestar las reformas es la movilización y la lucha activa, ¿no? Y eso es lo que estamos convocando. No darse por vencidos y continuar con la lucha y las movilizaciones, y sobre todo con una participación, pero una participación consciente. Ah, pues tenemos el Facebook, que es Yo Soy 132, Facultad de Economía UNAM. Está la página de Yo Soy 132, que es Yo Soy 132media.org.
Esto es El Camino.
Bueno, este es un mensaje al pueblo de México. Los invitamos el día 2 de octubre. Es un bloqueo efectivo a Televisa. Esto se va a hacer, es un campamento desde la noche del 2 de octubre. Les invitamos a que lleven cobijas y comida. Vamos a hacer toda una valla humana. Se va a acercar Televisa. ¿Por qué el cerco? Porque Televisa nos ha hecho un bloqueo de no informarnos como debe de ser, o a la conveniencia de ellos. Ya nos impuso a un narcopresidente, que es Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Nos impusieron porque la mayoría del pueblo no lo queremos. Entonces estamos convocando a bloquearle sus mentiras. Esa es la tirada. Esta es de la Asamblea Popular del Movimiento a la Revolución. Yo Soy 132. Los esperamos a todos. Y su presencia, ¿verdad? Efectiva. Sabemos que el pueblo unido pues va a ir cambiando. Es una revolución de mentes. Sí quiero dejar bien claro que este movimiento es, va a ser y seguirá siendo pacífico. Es una revolución de mentes. Y sobre todo también informarles que en la medida en que dejemos de comprar todo lo que se anuncia en las televisoras, Televisa, TV Azteca, le vamos a dar un golpe a todos los empresarios que tienen, es el 1% de los empresarios que tienen el país en sus manos. Pero hay que dejarles de comprar todo. Ese es un bloqueo a toda su economía, como lo que se debió de haber hecho con todos los narcos, pegarles en su economía, no una guerra, pues, que no ha dejado más que muertos. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, pues el bloqueo es a Televisa. Gracias. Para mayor información, esta es apmr132@gmail.com o en Facebook APMR132. Y si no, estamos en la acampada Revolución y se está dando lunes, miércoles y viernes asambleas donde puede participar toda la gente y expresar, y si tienen enojo, como yo también tengo indignación, empezar a informarse a través de las asambleas y participar activamente. Gracias.
Thank you. mujer y la miseria. En un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar. Cámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de quiotes, como lanzaré muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va mascuya, mascuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Es tanta la carestía y tantas las vejaciones, Ponciano y sus compañeros se fajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando, y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. Continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron la bandera. A Don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca. Mataron como a 40 y hay 70 encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, 700 hombres enteros, todos muy arriesgados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros les lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado. De terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Ponciano muy encasado les gritaba, compañeros, que no se rajara nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quién deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Ponciano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya. Viva Mascuya, Mascuya. Y va gritando en clave. retrasado. Una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos.
Bueno, pues nosotros los saludamos, por hoy es todo. Los invitamos a la repetición del programa el día jueves a las 3 de la tarde. Quédense sintonizados con La Que Huelga. Manténganse informados.
Esto es El Camino.
El camino.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Va bien, sea en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por La Que Huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Circo pase, que mi madre preocupaba, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.